Adolfo Arjona, buenas noches.
Hey, Roberto, buenas noches.
Jolín, te veo con intensidad y con fuerza.
Bueno, y además a esta hora en la radio, entre otras cosas, porque el programa de noche, con independencia de cuantas cosas haya que hacer, la primera de ellas es el proceso de adaptación al cambio del ritmo, ¿no? Sí, y por tanto, ya desde hoy me duermo tarde y así lo estaré haciendo para el domingo, en la madrugada del domingo al lunes, arrancar.
Ahí está. Mira, veíamos el otro día la imagen de Manuel Fuentes, que sabes que se ha puesto así un cambio físico como muy llamativo. ¿Sí? Yo decía, digo, esto, bueno, tú Arjona no lo necesitas físicamente, digo, pero
no,
yo sé que
lo,
es...
Lo mío es genético.
Claro,
no.
Por eso, digo, yo sé que ha estado cuidando la mente y el espíritu para empezar la temporada con fuerza, que sea además que, aparte de, bueno, decirte que la audiencia de la noche es maravillosa, la audiencia que tienes, Adolfo, es, o sea, nos ha tratado con mucho cariño, yo creo que nosotros también a ellos, pero sobre todo que nos han recordado en todo momento que nos querían, pero que dónde estabais y cuándo volvíais. O sea que...
Estos son de esas, esos saludos cariñosos, ¿verdad?, que joden
sí,
una barbaridad,
sí,
¿no?
Sí,
joder,
sí.
Qué bien lo hacéis, pero a ver si vuelven los otros, ¿no?
Ahí está, ahí está. Pero ¿cuándo vuelve?
Eso es. Yo creo que la audiencia, no sé tú qué pensarás, que llevas en eso también toda la vida, la audiencia de la noche de la radio es muy especial. Incluso la audiencia de la SER, fíjate tú,
sí.
Que ya que sí que me parece que, ¿verdad? Pero la audiencia de la noche de la radio es muy especial. Son gente, al final la noche te quita de mucha postureo, de mucha... Todo el mundo es bastante más auténtico. La gente le cuesta menos trabajo ser sincero. Probablemente esa es una de las dificultades de gestionar un horario de noche en la radio, ¿no?
Pues mira, tú estás haciendo ese ejercicio ahora mismo. Estás siendo sincero, estás abriendo el corazón, que eso es algo, como dices, o sea, que da de sí, ¿no?, el abrir la puerta a noche. Permíteme primero, Adolfo, que te dé las gracias a ti, a la casa, pero a ti especialmente, porque sé que dijiste, oye, pues en agosto, si quieres, Roberto, a mí me encantaría, y eso, que nos hayas dejado cuidar la noche durante este mes, para nosotros ha sido un placer, eso es lo primero.
Todo lo contrario, para mí ha sido un honor que lo aceptaras. De hecho, durante toda la temporada, los oyentes saben que cuando quiero contar algo con contundencia y con un nivel de calidad, acudo al talento y a la voz de Roberto Pablo. Por tanto, por no aburrir a la audiencia con los halagos, soy yo el que te lo ha agradecido.
No, creo que no se nos ha sacado ninguna planta. A lo mejor la nevera está un poco más vacía, eso ya te lo digo, ¿eh? Pero el resto lo hemos cuidado bastante bien. Y nada, nosotros hemos intentado eso, que los oyentes que os siguen, pues hasta ahora que se sintieran a gusto. Y así espero que el próximo lunes, cuando de repente abran la puerta y vean que estáis ahí, que digan, bueno, pues qué guay, ¿no?, que estamos de nuevo, que empezamos temporada. Empezar una temporada es maravilloso, y más si la gente que quieres vuelve a acompañarte. Y los que os queremos por cómo tratáis la noche, estamos deseando que estéis ahí, Adolfo.
Pues se agradece mucho esto que me estás diciendo.
Nada, ¿qué vais a tener? Cuéntanos algunas. Ya sé que no quieres adelantar todo, porque lo bueno va a ser eso, estar pendientes ya el próximo lunes, madrugada de domingo a lunes, estar pendiente en la noche cuando acabe el partidazo, pero que cuéntanos un poquito.
Claro, claro, cómo no. Porque al final las sorpresas del programa normalmente serán los invitados,
claro,
los que ofrezcan las sorpresas y los contenidos y la actualidad. Será realmente la aportación diferente diaria que tendremos en la radio. Pues nos hemos reforzado. Quiero decir, vamos a seguir hablándole a una audiencia curiosa, por tanto inteligente. Vamos a hablarle a una audiencia que no descalificamos porque oye la radio de madrugada, sino todo lo contrario. Entendemos que hay todo un mundo de actividad profesional, de actividad intelectual, de actividad emocional, que se sigue produciendo de noche, y nosotros estamos dispuestos a seguir construyendo contenidos de noche con alto nivel de calidad, intentando hacer una radio gourmet para oyentes gourmet, pero que no es un claim, que no es una frase hecha, es que realmente lo pensamos, porque cuando abres los teléfonos de noche, hombre, pues naturalmente, como cuando lo abres a las 9 de la mañana, que se te cuele un friki o una friki es muy normal. Pero el altísimo porcentaje de gente que hay equilibrada, con las ideas claras, educada, respetuosa, es impresionante. Yo, con las redes sociales, que no tenía mucha práctica, y en fin, no puedo presumir después de una temporada tener mucha, pero en fin, algo más que la temporada anterior, Roberto, yo creo que me he encontrado con dos maleducados. Es decir, la gente en general es cariñosa, respetuosa. Yo creo que también saben valorar lo que supone el esfuerzo de hasta el último minuto de la antena, saber que hay un trabajo extraordinario detrás.
Es que te iba a decir que no es peloteo esto, que es que eso también lo generáis vosotros. O sea, que yo cuando me quiero dormir me pongo la tele, ¿sabes? Y cuando quiero disfrutar, cuando quiero enterarme de cosas novedosas, cuando quiero estar, pues eso, enterándome de lo que está ocurriendo, pero fuera también muchas veces del politiqueo y tal, sino con cosas con mayor intensidad, lo que hago es ponerme en la radio, y a esas horas algunas veces me da miedo, porque ya sé que si me pongo la noche me va a dar, y luego ya está la del pulpo.
Ese es el objetivo, engancharos hasta como mínimo el pulpo, ¿no?
Claro, claro.
Pues mira, te decía reforzar. Hemos descubierto en el último tirón de la temporada pasada que a los oyentes, que los oyentes agradecían mucho poder intervenir. Y además hemos percibido que el porcentaje altísimo de oyentes que participaban no era el típico oyente que te llama y que te amarga y amarga la noche al resto de oyentes, sino que gente con ganas de hablar y con ganas de contar cosas. Por tanto, los jueves vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes, un día a la semana, tengan un territorio con libertad absoluta para poderse expresar. Por otra parte, no lo hacemos todos los días porque nosotros pensamos que a quienes pagan por hacer la radio es a nosotros y por tanto es nuestra obligación hacerlo. Nos reforzamos con gente muy interesante. Mira, Óscar Radón es un periodista que desde hace mucho tiempo viene investigando expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial.
Wow,
¿y qué es un expediente secreto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te acuerdas de la película Lo que el viento se llevó?
Sí, claro.
Vale, ¿te acuerdas del protagonista? Era Clark Gable,
sí.
Pero el rubito tontito que enamoraba. Bueno, ese rubito tontito, sí. Este tío fue un espía de la corona británica.
Qué bueno.
Y tuvo un encargo para venir a hablar con Franco, para transmitirle a Franco de ojo, porque como te metas en este jardín de la Segunda Guerra Mundial, ojo con lo que las consecuencias que puede tener. Él, viniendo a Madrid, tenía relación con una actriz española. Hubo una, no sé si se llama cuadrilla, pero en fin, 3-4 aviones caza de los nazis. Detectaron el avión, persiguieron, sigue siendo un misterio dónde acabó el actor de Lo que el viento se llevó. Lo cierto es que nunca más volvió a aparecer. Hay decenas, centenares de expedientes secretos que con el tiempo se han ido desclasificando, y Óscar Radón cada semana nos va a descubrir un expediente secreto. Por ejemplo, ya lo decía al final de la temporada pasada, se celebra el 5º centenario del nacimiento de Leonardo da Vinci.
Uh-huh.
A Cristian Gálvez, presentador de televisión popularísimo del grupo Mediaset.
Y escritor, gran escritor además.
Correcto, y experto internacional en la vida de Leonardo. Cada semana va a venir a contarnos un capítulo de la vida de Leonardo. Por ejemplo, la previsión del tiempo. Algo que cada día nos interesa más.
Sí,
he ido a buscar probablemente. Y dice, ¿cuál es el tío al que tú le das mayor verosimilitud cuando te da el pronóstico del tiempo? Con toda seguridad, Mario Picazo.
Sí.
Estará en la noche.
Qué bueno.
Si hay alguien que sabe cómo ayudarte como padre a educar a un hijo, o cómo ayudar a un hijo a salir de los agujeros profundos, es Pedro García Aguado. Hablaban de él como el hermano mayor,
sí.
Se hizo muy conocido por la tele.
Sí, por la tele.
Colaborará con nosotros en la noche de COPE. Quiero decir, se suman, no me quiero poner
guárdate
pesado.
Guárdate algo. Hombre, yo te digo una cosa. O sea, nosotros durante todo el mes de agosto también os agradecemos que nos habéis dejado pues que recuperáramos, ¿no?, algunas de las entrevistas, de algunos de reportajes, y especialmente la Crónica Negra.
Ah.
Porque es algo que yo creo en serio, te lo digo a Forjona, que no estamos en peloteísmo ni cosas de estas, que en eso has dejado una marca. O sea, es una marca especial. Igual que en la televisión la puede tener Iker, o sea, tú en la Crónica Negra, o sea, nos la han pedido por activa, por pasiva, y al final, o sea, Crónica Negra ha sonado además capítulos enteros casi la hora completa, y aún así, al otro día era lo más visto y lo más retuiteado y lo más, ¿sabes? O sea, que algo dice eso.
Bueno, pues este domingo, la última hora del programa será naturalmente una Crónica Negra nueva de un personaje interesantísimo que fue ejecutado en el año 1977 en Estados Unidos, pero fusilado. Que esto es lo que realmente a mí me ha llamado más la atención. Bueno, no solamente eso, incluso Police llegó a hacer una canción de la vida de este individuo. Incluso dicen que el claim de Nike, aquella de, no recuerdo ahora la traducción exacta, pero como hazlo, si puedes hazlo, algo así, ¿no?
Uh-huh.
El claim de Nike, dicen que es una frase que este asesino en su momento utilizó. Por tanto, a los seguidores de la Crónica Negra, este próximo domingo, en la madrugada del domingo al lunes, tendremos una nueva entrega de la Crónica Negra. O sea, empieza la temporada.
Eso es.
Y ahí estaremos con lo clásico y con lo nuevo.
Pues Adolfo Arjona, director de este programa, de la noche de COPE, que estamos deseando ya también que llegue esa madrugada del domingo al lunes, el próximo lunes, para empezar a disfrutar una temporada más de todo lo que nos vais a ofrecer, que sabemos que son muchas cosas de las que había, que eran ya muy buenas, y encima también cosas novedosas como las que nos acabas de adelantar. No nos lo perdemos, ya te lo digo. O sea, que ahí estaremos, ahí nos vas a tener como fieles oyentes.
Robert, te mando un abrazo y en ese abrazo quiero aprovechar y extender los brazos a todo el equipo que te ha acompañado, desde técnicos, contenido, producción, que el mes de agosto es un mes muy ingrato para trabajar, te lo dice quien durante 17 años ha estado haciendo sustituciones de verano en uno y otro horario, y es un mes muy ingrato donde falta la actualidad, donde hay una especie de desidia y ve la necesidad de hacer contenidos ligeros, diferentes, pero claro, en radio, ¿cómo haces un contenido ligero? Y luego además, claro, normalmente las estructuras que nos permiten hacer programas de verano pues no suelen ser muy copiosas, cuantitativamente hablando. Por tanto, al final son días, noches, tardes, mañanas muy complicadas para hacer comunicación, pero yo lo poquito que he podido oír, porque he pasado mucho tiempo fuera de España, pero lo poquito que he podido oír de lo que habéis hecho, me he sentido como un oyente más agarrado y atrapado por la magia de la radio, de manera que gracias a ti y a todo tu equipo.
Un abrazo muy fuerte, se te quiere.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches. 18 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la noche de COPE. Hoy es 31 de agosto, es decir, que se acaba el mes. Y seguramente habrás escuchado, leído o visto que en Bruselas se están planteando dejar de hacer el cambio de hora. Aún no toca, pero bueno, se supone que se acerca. Dicen que no está muy claro que se ahorre tanto en energía como se planteaba y, sin embargo, sí que se nota en la salud de los ciudadanos europeos. Por lo menos es lo que dicen los expertos. Bueno, viendo que el tiempo tiene tanto protagonismo en este viernes, nos hemos planteado ponerte un reto. Sí, a ti que nos estás escuchando. Paola Albadalejo, buenas noches.
Buenas noches, Robert.
¿Cuál es el reto? ¿Qué pregunta le planteamos a los oyentes de la noche?
Hoy queremos preguntarles y saber cuál es su momento favorito del día y por qué.
Del día nos referimos las 24 horas.
Sí, sí, sí. Desayunos, siestas, meriendas, cenas, lo que ellos...
Dormir, trasnochar...
lo que ellos quieran.
Eso es. Además digo que es un reto porque hoy solo podemos usar Facebook y Twitter.
Facebook, sí.
Y Twitter.
Porque acabamos de escuchar a Adolfo Arjona, que ya vuelve en la noche del domingo al lunes. Y esta tarde, ya llegando a la redacción, estaba su productor Pedro Pérez. Oye, Paola, tienes que mandar el teléfono a Málaga y tal. Y
por
ya,
valija diplomática.
Claro, y ya nos hemos quedado, sin WhatsApp. No, pero pueden contactar con nosotros a través de redes
sociales. Aprovecho, cariño, para decirte que no me llames, que lo han mandado todos los teléfonos a Málaga. O sea que ya veremos cómo nos ponemos en contacto. Están ahí otros dos compañeros haciendo señales de humo, que mira, ya entran por aquí. Marta, muy buenas. Marta Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal?
Muy bien,
¿sí?
Muy contenta de estar aquí con
vosotros. Se te nota que está. Hay quien dice que no te llamas Marta, que te llamas, ¿cómo es?
Aitana.
Pues yo no sé.
Ojalá cantar como ella.
Bueno, esta noche vamos a intentar dar el cante. Raúl González, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tú has metido muchos goles a lo largo de tu vida. Ah, no, que tú no eres el Raúl González del Real Madrid, aunque creo... ¿Eres del Real Madrid o no?
Sí, eres
del Real Madrid. Bueno, pues Raúl y Marta son también otros dos compañeros que están breados ya, o sea, pero bregados de una forma especial durante todo este mes de agosto y que han hecho que todo también pues salga adelante como ha salido y que hoy nos van a decir hasta la próxima, porque esto es un camino en el que nos vamos a encontrar muchísimas veces. Insisto, dos profesionales que están pidiendo cancha, no digo nada más, o sea que ahí estamos. Por cierto, siguiendo con el tema del verano, yo nací un verano de 1969. Vivimos en una sociedad en la que parece que todo va peor. Los medios de comunicación no paran de mostrar noticias catastróficas, llenas de terrorismo, cambio climático, asesinatos, problemas políticos y sociales, muchas veces reales, y es lo que al fin y al cabo desde los medios de comunicación plasmamos. Sin embargo, la humanidad está en la actualidad mejor que en cualquier otro momento de la historia en lo relacionado a la salud, la educación, la libertad y la diversidad. Y es que ante la popular pregunta, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Magnificamos lo malo ante lo bueno. Para hablar sobre esto, nos atiende Diego Lopa, psicólogo y director de Aones Down, que es una asociación que trabaja por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Oye, ¿por qué tendemos a ver siempre lo malo?
Bueno, si hubiera que reducirlo a algo muy concreto, yo te diría que si no tuviéramos esa tendencia, ese impulso, probablemente todavía estaríamos metidos en cavernas. ¿Vale? Dicho esto, y ya que hemos llegado a este punto, ¿no?, de civilización, sí te puedo decir que bueno, que al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Ante una adversidad, quizá una adversidad que antes era más común, pero como bien es cierto y como has introducido esta noticia, actualmente está demostrado que vivimos en el momento más solidario, con más libertad individual y global, con mayores índices de educación, donde la salud ha alcanzado unas cotas inimaginables, donde la seguridad ciudadana, al menos en nuestro territorio europeo, es un hecho, ¿no?, ya consagrado. Y, sin embargo, es cierto que tenemos una percepción de un mundo hostil y peligroso que no existía en décadas posteriores, donde, sin embargo, sí era un problema real.
¿Y por qué pasa esto? Cuando los problemas se vuelven menos frecuentes, amplificamos nuestro concepto de problema.
Quizás es cuestión de perspectiva. O amplificamos o reducimos o puntualizamos sobre cosas que anteriormente no eran un problema.
¿Pero es una necesidad? ¿El ser humano necesita tener problemas?
En cierto modo, sí. Necesita estar enfrentándose siempre, de alguna manera, a un reto o una amenaza que lo motive.
Esto es un proceso también, podemos decir, físico-químico que hay en nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo ante un problema?
Generalmente ante una amenaza, que no un problema, porque es que lo curioso es que hablamos de amenaza. Cuando hablamos de vaso medio vacío, medio lleno, no hablamos de problemas, sino de percepciones. Tú mismo me estás haciendo la pregunta, ¿cómo está el vaso? Entonces, esa percepción al final es de una amenaza, no es un problema que esté irreal. El problema del siglo XXI es la amenaza, no el problema. Tienes comida, tienes amigos, tienes...
Mira, recuerdo una entrevista que hicieron a un matemático en Herrera, en COPE, en la que él explicaba que cada vez era más difícil conseguir profesores de matemáticas porque las empresas, a los que son profesores de matemáticas, los estaban tentando con buenos sueldos porque, al fin y al cabo, ¿qué hace un matemático? Resolver problemas. Y eso le interesa mucho a una empresa. Entonces estaban cada vez tirando más de ellos. Una vez que solucionamos un problema, ¿nos quitamos realmente un peso de encima?
En principio sí, lo que ocurre es que al final, les digo, por esa tendencia que tenemos, para bien o para mal, vamos a encontrar otro problema, pues, la verdad.
Mira, en esto tengo el ejemplo de una buena amiga que, bueno, ha padecido y superado además una enfermedad y que me decía un día, dice, ¿sabes lo que pasa? Que ahora veo todo de otra manera. Y esto lo hemos oído muchas veces, pero me lo decía con un sentimiento porque me decía, miro al cielo, paseo por el Retiro. Antes no paseaba por el Retiro. Antes, cuando iba por el Retiro, iba pensando en el próximo tema que tenía que tratar, en cómo desarrollar una entrevista. Dice, y ahora no, ahora lo paseo, lo veo, lo siento.
Eso que tú dices, Roberto, es un claro ejemplo de la paradoja de que algunas veces esa pirámide nuestra, donde los primeros niveles están más que cubiertos precisamente porque tenemos un estado de bienestar que en cierto modo se encarga de que nada se tambalee de lo básico, en el momento que se tambalea, sobre todo respecto al tema de la salud, y descendemos a las necesidades más básicas, que son la supervivencia, es cuando tenemos una perspectiva mucho más amplia de la situación. Y entonces empezamos a tomar conciencia de que aquello que damos por hecho, como por ejemplo respirar, la propia vida y la salud, pues es un bien tan endeble como cualquier otro. Y desgraciadamente la mayoría de las veces tenemos que vivirlo para tomar conciencia de que, bueno, pues al final la vida, sin caer en ñoñería, pues es un regalo diario que tenemos que disfrutar, y que la salud no es un derecho, sino un privilegio que nos hemos ganado con generaciones y generaciones dispuestas a crear el sistema en el que estamos.
Oye, y en este caso, ¿qué es mejor? ¿Ser de los que ve el vaso medio lleno, medio vacío? ¿Estar, depende del momento, no hay nadie que siempre? Bueno, yo creo que sí, que hay gente que la ve que es más negativa y hay gente que la ve que es más positiva. No sé quién será más feliz o quién al final superará mejor.
Pues al final, cada caso. Mira, yo creo que este ejemplo te lo he contado alguna vez, pero te lo voy a contar otra vez porque viene muy al caso. A los japoneses, que les gusta mucho el pescado, ¿no?, y que lo compran al mejor precio en cualquier parte del mundo, pues el bacalao forma parte de sus manjares, ¿no? Y un sitio donde mejor bacalao hay es en Alaska. Entonces, ellos los pescan allí y, como los quieren vivos, ¿no?, comerlo crudo y los prefieren así, a congelarlo, pues lo llevan en grandes tanques en barcos enormes donde están vivos, y ya en Japón, pues ellos lo sacan, ya se lo come y tal cual. La cuestión es que durante muchos años no daban con la solución al hecho de que la carne de ese bacalao estaba blanda, flácida y no tenía un sabor bueno, ¿no? Entonces no les traía cuenta casi, pero no se explicaban por qué ese bacalao, que si te lo comías allí en Alaska estaba bueno, estaba malo, a veces está vivo allí. Y se dieron cuenta que en el periodo que va desde que lo pescan y lo meten en el tanque hasta que llega a Japón, que podían pasar semanas, el bacalao estaba allí como Dios. Estaba como Dios porque vivía en un entorno con temperatura controlada, con comida, sin depredadores naturales, y se volvía flácido, ¿no? Sus músculos bajaban de intensidad y su sabor, pues, era peor. Y un tío, pues, se le ocurrió echar un barbo, que es un enemigo natural del bacalao, para tenerlos alerta. Y se dieron cuenta que cuando el bacalao, pues, llegaba, se pegaba todo el viaje, pues, el pobre, escamado, ¿no? Sabiendo que tenía un enemigo allí y uno iba a caer al día.
Y estaba mejor a la hora de luego de consumir.
Pero estaba súper bueno, claro. Eso ocurre también en las piscifactorías. Entonces, yo creo que un nivel de amenaza, ¿no? Tenemos que tener en nuestra vida dentro de un orden y algo que no nos cuesta.
A mí me pasó cuando me casé, que vi que me quería tanto mi mujer que me he quedado flácido, ¿sabes? Ya no me machaco en el gimnasio. ¿Qué vamos a hacer? Oye, Diego, ya hablando de negativos, positivos, estamos ya, o sea, que no quiero dañar a nadie, que nadie se me enfade, pero estamos en esos días de agosto ya en el que se ve más septiembre, ¿eh? O sea, que está ahí a la puerta de la esquina. Eso significa que mucha gente va a tener que volver a la vida cotidiana. A la cotidiana me refiero a dejar las vacaciones, relax, la cervecita, la playita, la piscina, la lectura. Algunos dirán hasta que llegue ya, porque estoy de los niños hasta el gorro. Pero bueno, esto que ya vamos a ir adelantándonos, porque dentro de poco va a empezar a hablar todos los compañeros y así nosotros podemos decir, somos los periodistas que se adelantan a la noticia, y es lo de la vacación, la depresión posvacacional. Venga, ahora que estamos a tiempo, aún antes de que nadie empiece a cogerla, antes de que llegue ese momento, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos queda una semanita? ¿Cómo lo vamos así haciendo para que cuando llegue el momento de reincorporarnos al trabajo, a la vida un poco más rutinaria, pues no nos dé un bofetón así en el cerebro y estemos ahí como alicaídos durante una semana?
¿Tú sabes qué pasa, Roberto? Te voy a decir una cosa que no te lo hemos dicho, no te he dicho nunca, a pesar de que este tema lo hemos hablado más de una vez. Cada día hay más personas en el mundo occidental, en España en concreto,
¿sí?,
que están deseando que llegue el día de trabajo. De verdad, es una tendencia actual que ya he visto publicado, no he visto ningún artículo.
No voy a decir lo que siento, porque si no mis jefes a lo mejor no lo entienden, pero venga, vale, seguimos.
No, lo que te quiero hacer un inciso en que yo no estoy en ese grupo, desde luego, pero que las vacaciones,
sí,
que se crearon sobre todo cuando fue el auge de la revolución industrial y los jefes, no es que fueran muy buenas personas, pero se dieron cuenta de que si le daban un tiempo de descanso al año, rendían más. Entonces, lo que hacía la gente en vacaciones era no hacer nada, se recuperaba. Y el modelo de vacaciones en la última década es cierto que se ha convertido en cualquier cosa menos en descansar.
Eso es verdad. Eso
con lo cual, la gente llega estresada y dice, he dejado la ciudad, me he ido a un sitio supuestamente idílico, pero es que hay más personas por metro cuadrado que en Madrid. Donde he ido a pasar las vacaciones, me tardo más en aparcar, me cuesta todo el doble. Por Dios, que venga la normalidad. Evidentemente, siempre recomiendo que las vacaciones sean por lo menos la mitad descanso y la mitad aventura. Respecto al grupo que seguimos deseando que nuestras vacaciones se prolonguen un poco más, sí es cierto que la última semana, sobre todo si hemos tenido la suerte de tener muchos días, ¿no? 20, 30 días, tenemos que intentar acercar sobre todo los horarios de sueño, conciliarlos con lo que va a ser la vida laboral.
Claro.
Si estamos llevando unos horarios, sobre todo fisiológicos, sueño, comida, muy alterados, el volver a la rutina va a costar muchísimo trabajo. Y si podemos llegar un par de días a casa antes, yo sé que puede parecer quitarnos 2 días de vacaciones, nos va a ayudar sobre todo a empezar lo que es la nueva temporada con más tranquilidad y con más perspectiva.
Pues ahí queda. Y sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Me imagino que aunque al principio les cuesta más, por lo que nos has dicho en otras ocasiones, luego enseguida se adaptan y lo llevan mejor que nosotros, ¿no?
Sí, los niños tienen una capacidad de adaptación para cualquier cambio tremenda. Igual que bueno, pues el impacto inicial puede ser más grande, es decir, no quiero ir al cole. Es cierto que a los 2 días están sus relojes biológicos están ya como siempre y nosotros seguiremos muertos, pero ellos ya estarán adaptados a su rutina. Por lo cual, con los peques, si tenemos que ser algo, es intentar ser poco aprensivos y sobre todo no trasladar nuestro sufrimiento, que muchas veces hay mamás con más ansiedad o papás con más ansiedad por lo que le pasará al niño la vuelta al colegio que el propio niño.
Me estaba acordando de un chiste que cuenta mucho mi hija, no me acuerdo muy bien, y me lo habrá contado 200.000 veces, pero bueno, que es el que no quiere ir al cole, después de que suena el despertador y la madre le dice que tienes que ir al colegio, y que no quiero ir al cole, quiero ir al cole, y dice, dame 2 motivos por los que tengo que ir al colegio, y dice, porque tienes 50 años y eres el director. Pues es lo que hay. Diego López Peralto, que es psicólogo y director de Honest Down, en la asociación que trabaja por la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en Huelva. Oye, ¿qué tal ha sido el veranito, por cierto, ahí en Huelva?
Pues la verdad es que ha sido frío, ¿eh? Si lo tengo que resumir en un adjetivo, ha sido frío. Frío, vamos, frío climatológicamente. Ha hecho mucho fresquito durante todo, sobre todo el mes de julio. Cosa agradecido porque yo en julio trabajo y en domingo sí que ha llegado el calor un poco ya y se ha notado en la gente, pero vamos, tú sabes y además de fe que eres amante de mi tierra, que aquí estamos más tranquilitos, ¿no? Que la media costera. Con lo cual, bien, estupendo, relajado y pasando el tiempo.
Yo ya sabes que soy de los que no hablo mucho y muy bien de Huelva, porque creo que está bien como está. Que no se pacifique. Que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Diego. Como siempre, un abrazo.
Otro para ti, buena madrugada. Hasta luego.
En apenas 3 minutos llegamos a las 2, la 1 de las Islas Canarias. En ese momento tendremos toda la actualización de lo que está ocurriendo en esta noche de viernes, 31 de agosto. Pero ahora lo que queremos saber también es esos mensajes que nos van llegando de los oyentes de la noche para decirnos cuál es su hora, su franja del día, noche, que más les gusta.
Sí, Robert, por ejemplo, Camino del Amo nos comenta: para mí el momento siesta es genial con novelita que me entero a trozos, dice. Pero genial, genial, y también el aperitivo que no perdono. El momento aperitivo también es muy bueno.
Vale.
Y he podido recopilar algún mensajito también.
Venga,
de WhatsApp.
Vamos con ello.
Mi hora preferida del día es cuando salgo de trabajar, que me voy con mis amigos de fiesta.
Me parece, vamos.
Qué feliz.
Alucinante. Marta, a ver, ¿cuál es tu mejor hora del día?
El sábado por la mañana me despierto sin despertador y digo, ¿qué hora es? Bueno, da igual, me puedo quedar más tiempo en la cama.
Eso es una maravilla.
Es que te da frío.
Hay un compañero aquí que se llama Marcote que siempre me decía, cuando trabajaba en la noche, no en este mes, sino hace ya unos años, me decía, Roberto, dice, levántate, desayuna y vuélvete a acostar.
Sí,
dice, ahora es que eso es maravilloso.
Lo mejor.
Raúl, ¿cuál es tu mejor momento del día?
La siesta.
La siesta.
Sin duda, no la perdono.
¿Pero cuánto? ¿De las de orinal de cela que decía o...?
De bajar la persiana, meterme en la cama.
¿Con pijama?
Exacto, sí, sí. Y al levantarme no mirar el reloj, sino el calendario incluso.
Ojo, pues yo en invierno creo que guay, pero en verano cuesta más, ¿no? La siesta.
Cuando te apetece, sí, no hay problema.
¿Paola?
Mi momento favorito del día es el desayuno.
¿El momento del desayuno?
Sí, porque es cuando más me despejo, voy planificando mi día, sí.
Bueno, vamos a contar un secreto, una intimidad de Paola, y es que hoy ha quedado con el equipo de Poniendo las Calles, que se va a quedar Poniendo las Calles
lo
para
voy a
irse
poner
luego
con ellos
a desayunar una churrería. ¿A que sí?
Claro que sí.
¿Eh?
El último día.
Alba Santiago, ¿cuál es tu mejor momento del día? Que es quien hoy está haciendo con nosotros aquí la parte técnica. Con la noche que está con nosotros.
Oh,
qué maravilloso.
Cookie eres.
Vamos a escuchar otro WhatsApp, a ver otro de los mensajes que nos han dejado.
Bueno, pues mi hora favorita del día es cuando me despierto por las mañanas, que ahora en verano suelen ser las 9, 9:30,
bueno, ahora,
antes de hacer cualquier tipo de actividad. Y me gusta, el factor más importante por el que es mi hora preferida es por el desayuno. Porque es la comida que más disfruto, me encanta desayunar, me encanta estar activa por la mañana, hacerme unas buenas tostadas, un buen café, salirme a la terraza viendo el mar. Es el momento del día que más disfruto, en el que tengo tiempo para reflexionar y planificarme mi día,
es que tienes unos
para aprovecharlo,
hija,
al máximo y que sea efectivo.
Sí, yo también.
El mar,
nada,
la terracita.
Siempre sigue siendo para mí mi hora preferida.
El desayuno, ¿sabes? O sea, claro, es...
Al lado del mar, claro.
Sí, sí, es todo maravilloso. Bueno, que Paola, quien nos quiera contar cuál es su mejor momento para disfrutar del día.
Pues a través de nuestras redes sociales, Robert, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope. ¿Cuál es su momento favorito del día? Eso preguntamos hoy.